Ya está, perfecto. Bueno, sesión del 16 de marzo del 2022 de Hegel. Vamos a comenzar. Seguimos leyendo el capítulo sexto. Estamos a punto de terminar el apartado A del capítulo sexto. Estamos en el debate entre la ilustración y la religión. Bueno, y ahí estamos, en el. En este primer apartado, yo en la numeración mía de párrafos a mano, estamos en el párrafo 30. La fenomenología no tiene numeración de párrafos, es una lástima, pero estamos en el párrafo 30. Ahí estamos. Comienzo. Primero, la ilustración, es ahí donde estábamos, ¿no? Sí. Afirma el momento del concepto en que este es una actividad de la conciencia misma. O sea, la ilustración es consciente de no ser antropomórfico. El pensamiento, afirma el concepto. El concepto quiere decir que percibe la realidad en forma conceptual, racional. Aquí el concepto no tiene todavía no es el concebir el pensamiento que crea mundo, sino el pensamiento que percibe mundo. Respecto de la religión y todos los pensamientos anteriores, es conceptual y es conscientemente conceptual. Pues es la razón, es el comprender las cosas no como dependientes de ser, o sea, no antropomórficamente. Lo va a decir, o sea, lo bueno que tiene el texto que vamos a leer hoy es que en un determinado momento habla de, al hablar de la religión, usará la palabra. Exacto. En el próximo párrafo, en el siguiente párrafo, el hablar de la religión habla de otras determinidades antropomórficas, mientras que la ilustración desantropomorfiza, ¿no? Pasa el pensamiento a nociones intelectualmente analíticas, por decirlo de alguna manera. El problema es que sigue siendo, como sabemos, representativo. O sea, estudia el mundo en términos nocionales, por decirlo de alguna manera, pero no comprende que ese mundo es nosotros. O sea, seguimos, ¿cómo le llaman? La intelección pura. Claro, o sea, sigue siendo, es pura, es nocional, es conceptual, pero sigue siendo ver el mundo enfrente, no comprenderlo como nosotros. Cuando lleguemos, a ver. Y por lo tanto lo conceptúa, y en la medida que lo conceptúa, adelanto ya cosas. Ese concepto lo va a considerar negatividad. ¿Negación o negatividad de qué? Respecto de la realidad. Porque una realidad aferrada en conceptos, el discurso no es la realidad. Es un desgaje de la realidad. Entonces, vamos a verlo mencionado pronto. Siempre, a ver, ¿cuándo dejaría de ser representación? Cuando la persona dijera de ese mundo que está enfrente que es un nosotros. A pesar de todo, y Hegel lo sabe, a pesar de todo, decir que eso que hay ahí es nosotros, lo diríamos, sabríamos que es un nosotros por la mediación del lenguaje. Siempre sería una identidad y no identidad. O sea, nos sabríamos un nosotros por la mediación del lenguaje mediante el cual nos decimos que esto somos nosotros y nosotros somos eso. Bueno, pues aquí el momento del concepto en que este es una actividad de la conciencia. Ilustración conceptual y los conceptos actividad, producción, acción. Esto es comprender que vamos a. Por primera vez en este seminario vamos a abrir una botella de flor de caña nicaragüense de 12 años. Bueno, a la memoria de mi amigo Carlos Cuadra Cuadra, que me hizo probar por primera vez lo que era un flor de caña. Bueno, el concepto, o sea, es actividad, es esto, comprender esto. Yo no sé si precisamente eso, seguramente es una de esas ideas que llega a esta gente a partir de, bueno, pues por supuesto, de Leibniz y a partir del pensamiento de Suárez. Y esto es el trabajo que comienzan a hacer en el siglo XIII, bueno, Abelardo, Pedro Abelardo, etcétera, que comienzan a elaborar esto, la reflexión y la relación entre el pensamiento y la realidad. El tema de los universales, tal y como lo pensaran ellos, que no entramos en esto. La realidad y el pensamiento son cosas distintas. La realidad y el pensamiento están mediados. Con todo, el pensamiento verbal reproduce la realidad. O sea, no es un nominalismo ni un realismo. Estamos en el conceptualismo o lo sermona, ¿eh? Porque de alguna manera la discursividad se refiere a lo que... afirma, la ilustración afirma frente a la fe que la esencia absoluta de esta es esencia de su conciencia, o sea, aquello que la ilustración percibe dentro de sí misma, conceptúa, dice, aquí hay algo dentro de mí, y dice, ¿qué es esto que hay dentro de mí? Pues hay un ser capaz de pensar, un ser capaz de pensar, ¿qué es esto entonces? La divinidad en mí, o pues él dice, no, esto es tu elaboración, ¿eh? Frente a la fe, que la esencia absoluta de esta fe, es esencia de su conciencia en cuanto de un sí mismo. O sea, porque si yo me digo, ¿qué es esto que tengo dentro de mí? Digo, ¿es divinidad? O digo, ¿es conciencia? El pensamiento operante es que es la parte, ¿qué es esto que tengo dentro de mí? Este es la conciencia que yo... en lenguaje general, para sí, la conciencia. Y la conciencia, la parte de mí que es conciencia sobre la que reflexiono, sería el de sí, ¿no? O sea, es este desdoblamiento. En cuanto, o bien, en otros términos, algo que se ha producido, que ha sido producido por la conciencia. Antes nos ha dicho, está intentando explicar que la conciencia es concepto y generado por nuestra actividad, ¿no? Actividad de la conciencia misma. Está diciendo, les está diciendo esto al pensamiento religioso. Le vuelve a repetir lo mismo, ¿no? A la conciencia creyente, su esencia absoluta, su ser libre, su esencia es usía, ¿eh? O sea, por ponerlo en el lenguaje de tradición, esencia es usía. O, bueno, entis, o sea, que es un gerundio, o sea, lo que está siendo es el esente, lo que está siendo, el ser que está siendo, ¿no? De su esencia absoluta, libre, igual, con diferencia específica, igual que le es lo en sí, le es a la vez no como una cosa extraña, o sea, a la conciencia creyente, eso es, no como que estuviera ahí dentro sin que sepa cómo ni de dónde viene, sino que su confianza consiste precisamente en encontrarse a sí misma ahí como esta conciencia personal. O sea, la religión, la fe, eso que va a considerar, lo encuentra dentro de sí misma. O sea, de entrada no estamos hablando de lo que la fe vea cuando ve un crucifijo, aunque tenga cosa, aunque luego nos va a hablar de que la fe tiene... nunca acaba de saber cuándo está en la conciencia o en la cosa religiosa, nos va, ¿no? O sea, nos está diciéndonos que el propio pensamiento de fe, lo que enfrenta es una cosa interna, ¿eh? Y que además tiene conciencia de que sea algo interno, aunque luego se le desdibuje poco, enseguida nos va a decir que a veces no sabe cuándo está en el pan de la comunión o en la piedra de la imagen o cuando está en el interior. ¿Qué es lo que le...?
Bueno, en el capítulo sobre la religión, creo que Hegel define la palabra culto como unir, o sea, como fundir la interioridad con los objetos exteriores, integrarlos, pero eso viene desde las religiones primitivas. O sea, Hegel dice, cuando en las religiones de la luz o del río ya están poniendo un nombre a eso, pues están intentando integrar el mundo pues en la praxis, en la cabeza, donde sea.
Claro, porque además eso es elaboración aquí. Claro. O sea, cuando dicen, ¿qué es la divinidad? La luz. Pues la luz es luz. O sea, decir, ¿qué es la divinidad? O sea, es intentar asociar, sí, claro. Pero para asociar has debido crear un mundo interno. O sea, tú no puedes asociar dos cosas sin que existan las dos, ¿eh?
Y además, Hegel también dice que ya en un nivel mucho más avanzado, en el culto, lo que está haciendo el ser humano es apropiarse de Dios. Porque si tú te estás comiendo el cuerpo de Cristo y lo coges y lo tocas y lo haces, hay un vínculo ahí, que Dios o lo que sea ya no es una cosa exterior,
sino que entra en tu intimidad, claro. Sí. Y puedes hablarle sí. En tu intimidad, sí. Claro.
Te apropias de eso.
O sea, exacto. Sí. Bueno, el tema de la historia de las religiones es muy importante porque va en la dirección... además, o sea, el esquema que tiene Hegel, o sea, para nosotros, y esto indica incluso las personas que hemos leído cosas de gente religiosa sobre la religión, lo más abstracto es lo más fino. O sea, ¿qué es la religión? Pues la religión, ¿qué es Dios? Un Dios abstracto, ¿no? Entonces Hegel nos explica, y en esto Lukács lo sigue paso a paso, que las religiones más abstractas son las más primitivas. Y las más antropomórficas son las más ricas, porque es el camino en el que llegamos a comprender que la religión no es más que nosotros mismos, o que en nosotros está Dios, si se quiere decir, en el último paso de diferenciación, que sería la de propio Hegel, ¿no? Claro. O sea, el espíritu está en el ser humano, pero es un ser humano organizado, emerge el espíritu. Bueno, pues el antropomorfismo... La religión de la... lo veremos al final de la fenomenología, ¿eh? Las religiones más antropomórficas son las más ricas y sofisticadas, porque en la medida en que los dioses son igual que nosotros, los dioses griegos, estamos a punto de decir que los dioses somos nosotros. Mientras que las más abstractas son colocamos a la divinidad en el sitio más alejado y decimos, ¿cómo es esa divinidad? Es incomprensible en la medida que le ponemos amor, odio, deseo, codicia, tal. Las hemos metido nosotros, ¿no? Bien.
Perdón, esto es el catarismo, la energía cátara. Es que ahora lo comentaba, estoy leyendo... de Denise de Rougemont, El amor y Occidente, ¿no? Explica la aparición literaria del amor, el desarrollo de la literatura amorosa. Y entonces que la empieza con los trovadores provenzales en el mismo momento en que aparece la energía cátara. Al margen ahora de la investigación literaria, el asunto es explicarlo, tiene que explicar mínimamente qué consiste el catarismo, ¿no? Que según muchos autores, suerte que fue derrotado, porque si no seríamos una especie de talibanes del cristianismo, tendríamos un cristianismo de tipo talibán. Y claro, el catarismo niega la encarnación y niega en realidad, claro, en última instancia, la posibilidad de la comunión con Dios.
Claro.
Cuando el catolicismo, y luego otros dicen, no, por supuesto que es posible.
Sí, sí.
En el día a día y en el culto, y mediante la encarnación, la Trinidad se explica que efectivamente la religión no es una cosa que solo alcanzaremos en la muerte o ese amor, claro, tiene el vínculo por la aparición, bueno, eso es
la aparición, ¿no? Del amor,
esa es la parte de ese tipo de amor inalcanzable, o el amor por el amor y tal, ¿no? Y dice, claro, no. Luego da igual que los místicos católicos adopten o hereden ese lenguaje del amor, que tiene un sentido completamente inverso, pero es verdad que ¿no? Explica el catarismo.
Sí, sí. A ver, el libro de Denis de Rougemont, El amor en Occidente, es uno de los clásicos fundamentales. O sea, dentro de la literatura, pues quizá yo ponga primero al alemán, al de... Dios mío. El de filología, bueno, es lo mismo. Pero Denis de Rougemont es un gran... Curtius y Auerbach. Curtius y Auerbach, o sea... Y luego, y este tío es un grandísimo de
Rougemont. Pero bueno, por eso decimos la posibilidad de unión o no.
Hay que leer. El problema de Denis de Rougemont es que fue con la Bou. Y eso, entonces por eso desaparece, pero es una cosa, es un tipo a leer. Estábamos a la conciencia creyente, su esencia absoluta, igual que lo es en sí, le es a la vez no como una cosa extraña, no como una... Además dice Friedrich Dinge, Ding, cosa como piedra, ¿eh? Ding. Y friend, friend, extraño, que estuviera ahí dentro sin que se sepa cómo ni de dónde viene, sino que su confianza consiste precisamente en encontrarse a sí misma ahí como esta conciencia de persona. O sea, ya la fe, ya, el creyente ya sabe que habla consigo mismo, ¿no? Lo que pasa es que cuando habla consigo mismo, dice, Dios, que me salgan bien los exámenes, yo qué sé, ¿no? Y su obediencia y su servicio, los ejercicios de culto, consisten en producir tal conciencia como su esencia absoluta por medio de su actividad. Por ejemplo, rezar Padres Nuestros o simplemente decir Dios, que apruebe las oposiciones, o Dios, que me salga bien el examen, ¿no? O sea, yo recuerdo que mi padre, cada vez que iba a examen, me decía, rézale un Padre Nuestro al Espíritu Santo, que es muy iluminado. Muy iluminado. El Espíritu Santo. Mi abuelo, o sea, en la familia paterna mía había un... Es muy raro porque algún pensador, bueno, ningún, algún pensador no. El Principio de Esperanza.
El blog.
Decía que el culto del Espíritu Santo ha sido muy poco fomentado por las iglesias, porque el Espíritu Santo opera en la cabeza de la comunidad, y eso es muy peligroso, saltarse la ayuda. Pues en mi familia paterna, el Espíritu Santo, como para probar exámenes y cosas así, era una cosa muy... Sí. Esto es, propiamente hablando, lo único que la Ilustración le recuerda. O sea, dice, cuando la Ilustración se pone tan chula con la fe, después de todo, ya, en buena parte, ya la fe ya lo sabe, o por lo menos lo practica. Aunque, cuando ésta enuncia limpiamente lo en sí de la esencia absoluta, más allá de la actividad de la conciencia. Esto, propiamente, lo único que la Ilustración le recuerda a la fe, cuando ésta enuncia limpiamente lo en sí de la esencia absoluta, más allá de la actividad de la conciencia. Cuando coloca la propia conciencia fuera, la fe. Aquí es uno de esos párrafos en los que nunca sabemos, los pronombres no sabemos. ¿No? La Ilustración... bueno, esto que hemos leído antes estaba en las páginas 183 y 184 de Dri. La Ilustración, esto lo que vamos a leer ahora, está en la 669 de Manuel Jiménez, o sea, por si acaso. La Ilustración le aporta a la unilateralidad de la fe el momento contrapuesto de la actividad de esa fe frente al ser en el que ella, la fe, únicamente piensa aquí, más sin juntar, pero, o sea, la Ilustración le habla a la fe de que hay un divorcio, pero la Ilustración a su vez tampoco es capaz de juntar, más sin juntar la propia Ilustración tampoco sus pensamientos. Pero, a ver. Bueno, la nota que me he puesto yo aquí, la Ilustración a su vez no se percata. De que lo en sí o absoluto de la fe no puede ser producto del sujeto aislado. O sea, lo que la fe dice, esto no soy yo, la Ilustración dice, soy yo. No, pero la conciencia es fruto de la intersubjetividad. Claro. O sea, si tú la intentas explicar como originaria del sujeto, o sea, por volver a otros... Por poner como ejemplo otras que ya hemos escuchado otras veces, ¿no? El nene tiene conciencia porque los padres llaman al nene. Y entonces la conciencia del nene se desdobla sobre sí mismo porque el nene es bueno, el nene. O sea, ya, y empieza a decir el nene, el pensamiento descentrado. La Ilustración le aporta a la unilateralidad de la fe el momento contrapuesto de la actividad de esta fe frente al ser en el que ella, la fe, únicamente piensa aquí, más sin juntar la propia Ilustración tampoco sus pensamientos. Pero en tanto que hace esto, aísla el momento puro de la actividad y enuncia de lo en sí de la fe, que no es más que un producto de la conciencia. No es más que un producto, es como producto de la intersubjetividad de conciencia. Queda aquí colgado, punto y seguido. No avanza más él. Sin embargo, la actividad aislada contrapuesta a lo en sí es una actividad contingente, y en cuanto a actividad representadora, la ilustración como actividad representadora, sí, conceptual, pero representadora. Sí. O sea, ve al ser humano como puesto, no acaba de verse en nosotros, como actividad.
Pero no, está hablando de la fe o de la ilustración.
Ahora de la ilustración, que no comprende que, o sea, volvemos.
Pero al final dice, y así es como considera la ilustración el contenido de la fe.
Bueno, vamos a verlo. Sí. Actividad, sin embargo, la actividad aislada contrapuesta a lo en sí es una actividad contingente y, en cuanto a actividad representadora, es un producir ficciones, representaciones que no son en sí. Y así es como le considera la ilustración el contenido de la fe. Pero está haciendo una mala consideración del contenido de la fe.
Claro, sí.
O sea, es a la inversa, o sea, sí, por lo tanto, es la opinión, una opinión de la ilustración sobre la fe, pero una mala opinión. Sí, A la inversa, bueno, guión, seguimos, o sea, ha intentado hacer una recapitulación, la parte de arriba es, desde que comenzamos es una recapitulación de la anterior, pero inmediatamente Hegel está metiendo nuevas guión, o sea, cada vez que aparece un guión en el texto, no sé si ahí lo... es que había cogido las galeradas y sobre galeradas escribe aclaraciones. A la inversa, sin embargo, la intelección pura, a la inversa, la intelección pura respecto de esta, dice también lo contrario, al afirmar el momento del ser otro que el concepto tiene en él, enuncia la esencia de la fe como una esencia que no atañe en nada a la conciencia, que está más allá de esta, les extraña y no la reconoce. A ver, vuelvo a la inversa, sin embargo, no, al afirmar el momento del ser otro que el concepto tiene en él, enuncia la esencia de la fe como una esencia, esto es una, es un predicado de la ilustración, ¿eh? Como una esencia que no atañe en nada a la conciencia, que está más allá de esta, les extraña y no la reconoce. A la fe, la esencia le es, por un lado, tan familiar e íntima como cuidado, porque si atribuimos a la ilustración la frase inmediatamente que yo he leído, la ilustración dice, no entiendes, y ahora nos dice, pero no, la fe pilla y no pilla. A la fe, la esencia le es, por un lado, tan familiar e íntima como ella, y tiene ahí la certeza de sí misma. Por otro lado, es inescrutable esos caminos e inalcanzable sus. Y este es el verdadero problema. O sea, que la fe, unas veces, pero la fe tiene conciencia de ser autoconsciencia cuando se pone a rezar en la intimidad. Lo que pasa es que. Entonces, ese es el y la doble. La fe tiene una antinomia y la ilustración, que tiene otra antinomia, además ve una antinomía falsa. No acaba, ve en la fe una crítica, pero no es capaz de juntar tampoco esos dos mundos. Aquí tengo una flecha. Lo que la fe percibe dentro como divinidad no puede ser explicado como objeto representado por la ilustración ni como producto. Bueno, no me acuerdo lo que escribe aquí. Bueno,
lo que dice Hegel en las lecciones estas del 29 y del 31 sobre sobre la existencia de Dios. Dice textualmente, la fe le está pidiendo al pensamiento que se suicide porque le dice a la intelección, tú no puedes entender, no puedes aferrar con tus conceptos lo que son, pues, Dios, el alma, el mundo, entonces déjalo, no lo hagas, ¿no? La ilustración está del otro lado, mediante la ciencia o lo que sea, pues lo que tenemos todo y lo que no se puede entender con esto, pues no existe, sí, sea, ¿no? Entonces esa es la incomprensión, claro.
Esta además es la línea de pensamiento con la que se enfrenta el catolicismo inteligente a los que somos ateos. Gilson, que ya empezaba aquí en Gilson, el exergo que pone a su obra El ser y la esencia, es: la razón solo tiene un medio de explicar lo que no viene de ella, y es reducirlo a la nada. La razón solo tiene reducirlo a la nada. La razón, o sea, todo lo que yo no entiendo. Pero esto, esto vuelve a haber un desdoblamiento por debajo. Es decir, hay algo fuera de nosotros que no es comprensible. Pero que Hegel lo que hace es meter las cosas dentro. Entonces, la razón, si algo no comprende, tiene que decir, pues tengo que comprenderlo porque no soy más que yo. Tengo que, estoy equivocada en no comprender porque soy...
Punto y aparte, además de la ilustración, afirma.
¿Dónde?
Punto y aparte, el segundo apartado.
El segundo apartado.
¿No?
Me he perdido. A ver, espera.
Además.
Tú tienes un punto y aparte ahí. Por Dios, sí. Además, sí. La ilustración afirma, frente a la conciencia creyente, un derecho que esta misma concede cuando considera su objeto de veneración como piedra y madera. O sea, la crítica hacia la ilustración es el fetichismo, pero la concede. Pero que conceda que ella adora piedra y madera no quiere decir que no entienda, que no haya un mundo interno, ¿no? O sea, dice, sí, pero cuando considera su objeto de veneración como piedra y madera o como cualquier otra determinidad antropomórfica. O sea, yo he usado muchas veces la palabra antropomórfico, aquí venía en Hegel, o sea, finita, otra determinada antropomorfía, finita. Pues como esa conciencia creyente está escindida por tener un más allá de la realidad efectiva y un puro más acá de ese más allá, dentro de ella está presente, de hecho, también el punto de vista de la cosa sensible, de acuerdo con el cual la cosa vale en y para sí. Pero la conciencia creyente no junta esos dos pensamientos de algo que es en sí y para sí, de lo que ahora es a sus ojos esencia pura, ahora es ordinaria cosa sensible. Este es el punto en el cual acepta la crítica. O sea, pero no lo que dice la ilustración, solo veis piedras, sino hay un mundo interno o sea, ahora está poniendo lo que él acepta, lo que Hegel acepta como crítica, que no coincide ni mucho menos con lo de la ilustración, sino que hay un constante fluctuar entre, o sea, estoy en la otra, comulgo, que es harina de trigo, y reflexiono internamente, esto es la comunión, estoy recibiendo a Dios. Eso es un discurso de autoconsciencia, es expresado en términos racionales, y puedes pedirle a Dios entonces lo que sea, porque estás con... Pero decir yo estoy con Dios, esto es es discursividad interna, y es un acto de autoconsciencia, de desdoblamiento, yo estoy... La conciencia creyente no junta estos dos pensamientos de algo que es siempre así, de que ya, ahora, es a sus ojos esencia pura, ahora es una cosa ordinaria, una ordinaria cosa sensible, la comunión. Incluso su propia conciencia pura se halla afectada por el último punto de vista, pues dado que carece del concepto, es antropomórfica, o sea, las diferencias de su reino son suprasensibles, son una serie de figuras autónomas en las cuales va a expresar su propia discursividad interna, ¿no? Figuras, fijaos, muchas veces se suele decir, las figuras, en la fenomenología del espíritu, las figuras se terminan en el capítulo quinto, en el capítulo sexto ya no se habla de figuras. Tenemos denominación para la ilustración como una figura. Claro. Y ahora nos habla de otras figuras autónomas del reino de la fe. Figuras, Gestalten, aquí lo tengo. Cuyo movimiento es un acontecer, emergen, es decir, solo son en la representación. ¿De la representación de qué? De la autoconsciencia. O sea, estamos hablando ahora de cómo se desdobla el mundo en la religión, el mundo de la autoconciencia. La autoconciencia representa, se representa, la autoconciencia de la fe, disculpad, representa, o la fe representa a la autoconciencia, se desdobla de ella y dice, cuando es la comunión, es el estado de Cristo hablando, o yo hablando con Cristo en mi intimidad. O sea, y lo convierte en un desdoblamiento. Representación quiere decir desdoblamiento, ponerlo delante de sí misma. O sea, la fe ve la autoconsciencia desde la autoconsciencia, desde el desdoblamiento, la ve como vinculada a la experiencia religiosa, a la comunión, etcétera, etcétera. Y es una representación, porque no comprende que eso es ella misma. La palabra representación la tiene aquí en Bastardillas. Y tienen ellas, estas figuras autónomas, el modelo de autorrepresentación del ser sensible, la comunión, lo que sea, el ser sensible. Vaya. O sea, aquí yo no he leído las lecciones de... Pero aquí hay mucho texto muy logrado, o sea,
sí, es que, bueno, las lecciones estas son este debate precisamente, o sea, él vuelve al debate intelección fe abstracta, que en realidad él en las lecciones ya dice, está discutiendo, ya no es la ilustración francesa, sino que él está discutiendo con Kant y con los teólogos estos luteranos, pues Schleiermacher, Jacobi y alguno más. Y el debate es este, la fe, que, o sea, la partir el espíritu entre intelección finita y fe abstracta. Entonces, todas esas lecciones, que son como 15 lecciones, se va cargando eso. Y luego mete las pruebas de la existencia de Dios, que son cosas antiguas, pero él las reactualiza en clave contemporánea suya. Sí.
Muy bien. Sí. Muy bien. En
la enciclopedia hay un párrafo, ya hacia el final del espíritu objetivo, creo, en el que Hegel se carga toda esta liturgia católica, se ríe de la hostia, de la misa, de los curas, de todo, porque claro, estas cosas a él no... Bueno, como él en teoría es protestante, estas cosas no le gustan. Y esto también está aquí, yo creo.
Sí. Por lo menos aquí y en lecciones de el libro que habíamos leído, lecciones de historia de la filosofía, colocaba esta religiosidad como la propia del medioevo.
Sí.
O sea, y luego aquí, pues, de la época del sepulcro vacío.
Pero las cruzadas.
Las cruzadas, la Edad Media y tal. Él lo que no distingue, lo que no tiene capacidad de historizar. Bueno, no. Primero no historiza bien, y segundo, no historiza bien el barroco. O sea, porque aunque en el barroco sigan comulgando, claro, no es lo, o sea, las sensibilidades, claro, están variadas, ¿no? O sea, pues en el barroco, porque el barroco tampoco puede ser desde mis. O sea, eso que se llama barroco incluye lo que no se concede, por ejemplo, Juan de la Cruz, es esa conciencia de modernidad. Sí. Porque no podemos decir. Aquí barroco porque es conceptismo y aquí no, pues ese desdoblamiento, sí, que además que es un crecimiento de la conciencia hacia adentro, que entre los estudiosos de Juan de la Cruz, alguno es luterano y ha pretendido que ahí no hay, es cierto, no hay Eucaristía, claro, pero tampoco hay cristología.
Claro. No.
Punto. Cristo tampoco aparece, no aparece la... Pero Cristo tampoco, es un viaje al yo.
Yo leí en uno de estos seres religiosos que me hacía leer José María, San Buenaventura, creo, uno de estos, San Buenaventura creo que era, que decía que, o sea, hacía como una escala de saberes y el último de todos era la mística, y para él era como normal, o sea, no había solo unos que eran expresamente místicos, sino que todo ser religioso podía llegar a la mística. Porque cuando ya sabías mucho saber racional, estabas tan contento y te sentías tan cerca de Dios por conocer el mundo, que entrabas en te permitías como un éxtasis feliz, y eso era la mística. Y llegaban todo, podía llegar cualquiera, no tenías que ser como un loco. Eso dice San Buenaventura.
Bueno, sí. Pero cuando San Buenaventura hablaba de ciencia, ¿era ciencia, tal y como nosotros entendemos, o era un saber? Claro, pero puede ser un saber de lo que es el la vía hacia, hacia Dios, que entonces sería una ciencia interna, lo que ya, o sea, sería ya un viaje interno.
No sé si era más como en clave, o sea, aristotélico, de entendimiento del mundo.
Entendimiento, sí. Vale. O sea, el entendimiento del mundo te lleva.
Te da un gozo enorme porque ves lo que Dios ha creado.
Las pruebas de la fe. Dios existe porque existe el mundo.
Claro.
Alguien lo tiene que haber creado.
Claro.
Vale. La ilustración, por su parte, aísla igualmente la realidad efectiva, o sea, el mundo, o sea, nosotros, el mundo que es acción, como una esencia abandonada por el espíritu. O sea, está diciendo, la fe ve esto como representación, lo desdobla. ¿Y qué hace la ilustración? El mundo como cosa, abandonada por el espíritu, y la determinidad como una finitud no trastornada, que no sería un momento, no sería un momento en el movimiento espiritual de la esencia misma, no sería la nada, ni tampoco un algo que fuera en y para sí, sino algo evanescente. No lo acaba de... Aquí he puesto 671 y nota 181 de Jiménez. Algo, a ver, vamos a ver qué dice, porque si me lo he notado. A ver, la nota 181. Aquí hay varias notas, sobre todo la 182, que la tengo aquí muy marcada. Vamos a ver cómo traduce. Yo creo que es más. Pero por su parte, la ilustración aísla igualmente la realidad en bastardillas como un ser abandonado, dejado por el espíritu, ajeno al espíritu, y aísla la determinidad como una inamovible finitud que no sería ya corchetes, por tanto, un momento en el movimiento espiritual del ser mismo, es decir, otra vez, que como tal momento, corchetes, ni sería nada, ni tampoco un algo que fuese en y para sí, corchetes, o en sí y de por sí, sino algo que desaparecer, algo desapareciente. Nota 181, sobre todo la 182 la tengo que leer, pero no, también puedo leerla, porque la 182 es muy larga. Puedo leer la 181 porque es muy corta. Así interpreto yo estas últimas líneas, cuya redacción en el original dista de estar clara. La traducción, por tanto, es solo conjetural. Si el lector quita el añadido, que como tal momento no sería, lo ha puesto él, se dará cuenta de que no se ve bien qué es lo que quiere decir el autor. Bueno, o sea, esto es lo que dice Jiménez. O sea, porque estamos en
Lo que yo entiendo que está diciendo es que la ilustración no ve, o sea, es decir, cuando la fe dice Dios, que es algo que nos trasciende a todos y que no sabemos, bueno, es que realmente hay algo que nos trasciende a todos.
Que es el
Él es el Espíritu, es el nosotros.
Es el nosotros, claro.
La fe se intuye eso. La ilustración se niega a ver
se
eso.
Niega,
cree que todos son determinaciones finitas que aparecen y desaparecen, pero no hay ese espíritu del que tú eres momento.
Sí, exacto. No, y es así. A pesar de que lo que diga Carlos Jiménez es que hijo puta, podrías haberte aclarado más.
Bueno,
esto es así, ¿no? O sea, y ahí del lado de la religión, la religión está más cerca a comprender el por qué no aferramos, porque nuestra conciencia es creación de intersubjetividad y no podemos intentar reducirla. O sea, sería un reduccionismo.
Claro.
Que el yo, o sea, el cartesianismo o el kantismo son un reduccionismo. Sí, claro. Yo conmigo mismo. Sí. No, tú no puedes estar contigo mismo, porque además, desde que naciste, eres fruto de una sociedad, vives gracias a la sociedad. Has comido y bebido, o sea, y tu conciencia es una conciencia desde el origen intersubjetiva. Tu padre y tu madre te han hecho saber que eres un yo, o sea, es eso. Y eso, solo ese resto, solo queda. Luego, posteriormente, cuando nos hable de la ilustración, en el siguiente apartado, nos va a hablar de dos ilustraciones: una que siente el anhelo de conceptual, de una carencia conceptual. O sea, nos va a hablar de una ilustración materialista y una ilustración...
¿Kant?
Claro, ahí está Kant. Sí, está bien. Viene, o sea, es lo que nos viene después. El apartado B, la verdad de la ilustración. Y ahí nos va a hablar de dos corrientes estructurantes de la ilustración. ¿Dónde estábamos? 671. Lo había leído hasta el final, sí. Es claro que lo mismo ocurre cuando se trata del fundamento del saber. Bueno, esto está en Dri en 186. La conciencia creyente, sobre esto la nota 186 que leeré de Jiménez es muy interesante lo que viene. La conciencia creyente por sí misma reconoce un saber contingente, pues tiene una relación hacia las contingencias y la esencia absoluta misma es, pero hay un saber contingente y un saber de sí mismo como conciencia libre. O sea, aquí la esencia absoluta es la denominación que recibe el sabernos conciencia interna libre, o sea, que podemos separada, es separada de todo lo demás. La toma de conciencia de que somos una conciencia independiente, autónoma, interna, ¿no? Esa conciencia independiente, autónoma, interna que percibe la ilustración, que genera esta civilización, que es la civilización que aísla al yo del mundo, que hace sentir al mundo ahí fuera, al yo como algo separado de ese mundo, a ese mundo de ahí que nada tiene que ver contigo, a todos los que son como tú que están creando ese mundo, como si tú no estuvieras produciendo, colaborando a producir ese mundo, y a todos los demás abyectos que lo producen como algo también ajeno a ti. Y ese yo, que es, o sea, la ajenidad al mundo hace que uno piense, es lo que hace que uno crea que su yo está erradicado innatamente en uno. Esa es la experiencia que genera esas dos ramas de experiencia que tenemos aquí. Y por lo tanto, hay conciencia de que nuestra conciencia es autónoma, o sea, una conciencia incluso aberrante, porque es autónoma, pero está producida, ¿no? Tenemos tanta conciencia del yo, y esa conciencia del yo es la que cuando reflexiona da la doble explicación. El yo no es más que mi propia autoconsciencia, en plan kantiano y en plan cartesiano, o este yo, ¿cómo lo explico? Es Dios me visita.
Lo que dice, no sé si es Dri o Valls, que todas las figuras hasta que empiece la religión, o sea, cuando Hegel te mete el capítulo de la religión, que ya queda poco, hasta entonces todas las figuras han sido como solipsistas.
Y representativas. Sí. Porque la religión es la primera vez, o sea, la religación es el nosotros, la religación. Y lo que nos va a decir primero es la humanidad siempre ha tenido una conciencia de nosotros, pero en cuanto la creaba, la ponía aparte, la escindía y la ponía en una institución. O sea, y será el viaje histórico de coger esta idea del nosotros y dejarla, de sacarla del aparato y decir, pero si es esto, si nosotros somos la producción, el nosotros es no solamente el nosotros de la iglesia, sino de la totalidad social, y el nosotros es esto. Pero eso hasta la religión. Y el siguiente paso, que será el espíritu absoluto, será explicarnos que incluso cuando decimos nosotros, una cosa es el nosotros ontológico y otra cosa es el discurso nosotros. O sea, que llegamos a percibir el nosotros por la mediación de un acto intelectual, lingüístico, o sea, enriquecer, poner toda. Pero bueno, eso ya nos llega. Ahora sí que estamos muy cerquita de... Bueno, sí, es el siguiente capítulo. Estábamos ahí. Sí. La conciencia creyente por sí misma reconoce un saber contingente, pues tiene una relación hacia las contingencias hacia el mundo. Y la esencia absoluta misma es, a sus ojos, la otra parte, en la forma de una realidad. También la coloca representativamente, o sea, coloca una parte como saber contingente de la realidad, bueno, de nosotros, y la conciencia sobre esa conciencia la coloca también de forma representativa. Y la esencia absoluta misma es, a sus ojos, en la forma de una realidad efectiva, ordinaria, representada. La esencia absoluta, realidad efectiva, ordinaria, representada, desdoblada. Ahora voy a leer la nota que me parece muy importante, con lo que la conciencia creyente es también una certeza que no tiene verdad. La verdad es cuando comprendemos que la certeza es uno de los dos. O sea, certeza y verdad es el... Sí. Cuando sabemos que nosotros somos toda realidad, sabemos que lo que nos parecía realidad, certeza, es nosotros, ¿verdad? Certeza que no tiene verdad en ella misma. Y confiesa ser tal conciencia inesencial, porque considera que lo esencial es la otra parte en la que se representa a sí misma, más acá del espíritu. Más acá del espíritu, no se percibe espíritu, considera que el espíritu es que se cerciora y se prueba así, más acá del espíritu que toma conciencia de sí mismo y se prueba. Leo el párrafo siguiente porque he puesto muy... Y esto está en 186 y leo luego la nota. Pero este movimiento lo olvida en su saber espiritual inmediato. Pero este momento de conciencia esencial, que es lo que ella se siente en lo contrario, lo olvida en su saber espiritual inmediato de la esencia absoluta. Percibe de inmediato dentro de sí la esencia absoluta, pero lo olvida, lo percibe de forma inmediata y solamente somos capaces de comprender las cosas de las que nos desdoblamos. Cuando con nuestra conciencia reflexionamos de forma mediada, o sea, nos desdoblamos y comprendemos que... Pero entonces ese saber no es mediato, es estamos unidos y no nos lo percibimos. Tiene que ser saber mediado por el acto reflexivo. Mientras que la ilustración, y ahora vuelve a decir lo que le pasa a la ilustración, pero estos todos son guiones, estos todos son añadidos para aclarar, pero mientras que la ilustración, que se lo recuerda, oye, eso que no está fuera, piensa por su parte solo en el saber contingente. La ilustración, ¿qué dice? Solo hay el saber que yo tengo de la realidad, y eso me ayuda mucho saber de la realidad. Sobre la realidad, pero cuando se pone en plan autoconsciente, o sea, cuando se pone en plan de acción consciente, yo pienso la realidad, o sea, pero cuando se pone, no, yo, es la razón, la razón es acto intelectual sobre lo exterior, ¿no? No puede haber espíritu aparte de esto, porque esto sería volver, o sea, lo rechaza, ¿no? Mientras que la ilustración, que se lo recuerda, piensa por su parte solo en el saber contingente y olvida lo otro, dos puntos, piensa solo en la mediación que acontece por un tercero extraño, friend, porque además ese mundo sobre el que piensa para ella es friend, no en aquella donde aquella mediación, dígalo usted en todo, donde lo inmediato se es a sí mismo el tercero, o sea, donde yo me concibo como autoconciencia y me llego a comprender como autoconciencia interna, o sea, acepto que hay dentro de mí, y cómo lo consigo, ahora lo vamos a ver, ¿cómo puedo yo pensar, llegar a comprender que tengo autoconciencia, desoblándome de ella, como un tercero, y pensando, esto es mi autoconciencia, pero para percibir esto es mi autoconciencia, tengo que hacer un desdoblamiento de de tercer nivel, es para comprender mi autoconciencia, ¿no? O sea, la religión inmediatamente que percibe la autoconciencia dice la comunión Cristo-Dios, ¿no? La ilustración dice, no, aquí lo único que tenemos es saber real del mundo. Y ese yo que tiene saber real del mundo, ¿dónde está el originado? En aquella mediación donde lo inmediato se es a sí mismo el tercero con el que se media con lo otro, a saber, consigo mismo. Claro, si yo quiero hablar conmigo mismo de lo que yo tengo dentro de mí, soy un tres. Sí. Esto es la Santísima Trinidad.
Sí, claro.
La cita, había una cita interesante, página 1104. De Carlos Jiménez, que es la cita, esta es larga, es un cacho de cita. Ah, no, es la 182, entonces es menos corta. La larga es la 184. Creo que la insistencia de Hegel en este motivo se debe a que desde el principio le llamó la atención la tranquilidad con que al referirse a lo vivo, habla Aristóteles de las plantas, los animales, los hombres y el Dios. O sea, al principio activo, las plantas, los animales, los hombres y el Dios, los dioses, solo tienen una cosa en común. En lo vivo es lo activo que se autogenera. Este último, Dios, como zoon athanaton, como animal inmortal, como viviente inmortal. Bueno, zoon es animal. Platón enseñó a Hegel que esta forma de hablar se encerraba un imposible. A ver, Platón no le pudo enseñar a Hegel cosas sobre Aristóteles porque se había muerto antes de Aristóteles. Pero bueno, vale. Y sin embargo, a esa enseñanza de Platón, Hegel le da alcance, la integra y sabe explicar por qué eso es posible. ¿Qué puede ser un dios inmortal? La praxis, la actividad, la generación. Y Hegel le llamará espíritu, o sea, lo que produce vida es el espíritu. Aquí podemos dar para una teología de la inmanente de una divinidad, que es, o para qué es el ser humano, un dios inmortal. Pero ¿cuál es el dios inmortal del ser humano? La praxis, que es capaz de generar culturas y culturas y culturas y culturas diversas. La praxis comunitaria, ¿qué es el dios inmortal? La acción, la intersubjetividad en praxis. Esto es lo que me... Bien, luego hay una nota muy larga, la 184, en la que parte de ella, bueno, habrá que leerla todo, hay dos partes de ella que me parecen muy, muy impresionantes. Es muy larga, ¿eh? La 184 es una nota.
Aún no hemos llegado ahí.
Todavía no. Todavía no. Vamos a poner esto ahí. Y estábamos en bueno, aquí arriba.
Finalmente, me parece que estamos ahí.
Sí. Finalmente, o sea, es el otro párrafo. Iniciamos párrafo. Finalmente, bueno, y hay un asterisco que nos recuerda que estamos en un esquema, primero, segundo, final, o sea, que en los desarrollos de Hegel, que claro, los desarrollos de Hegel de cada punto nos hace perder la noción de que estábamos en un discurso integrado en el que nos ha dicho que había ya... no se había situado las partes. Finalmente, en su punto de vista sobre la práctica de la fe, que son tanto las oraciones como cuando se abstiene de comer carne, que es la... O sea, va a estar dispuesta la fe a disfrutar de los bienes, considerando que cuando en la cuaresma y ya, o sea, ha reducido el abstenerse a eso, ¿no? Finalmente, en su punto de vista sobre la práctica de la fe, la ilustración, pero esto sí, lo veremos luego, ahora habla de la ilustración. La ilustración encuentra que desechar el placer y las posesiones es injusto e inadecuado a los fines. En lo que respecta a lo injusto, bueno, esto está en DRI 186 y 187. La ilustración, finalmente, en su punto de vista sobre la fe, la ilustración encuentra que desechar el placer y las posesiones es injusto e inadecuado a los fines del vivir. En lo que respecta a lo injusto, la ilustración obtiene el asentimiento de la conciencia creyente. Esa conciencia de la modernidad en el que... pero esto sí que no se lo reconoce, no se lo ha planteado nunca. El barroco... es la sensualidad. Bueno, los luteranos a veces, cuando están en una parte y en otra, ¿no? Dicen, esa sensualidad católica. Oiga, pues si los católicos son sensuales, los católicos no son medievales. O sea, es la modernidad. O sea, el barroco es la modernidad. Trento es la modernidad. Es comprenderla. Y precisamente por eso el catolicismo nunca ha tenido... ideologías primitivistas. Los primeros cristianos, bueno, ahora puede haber grupos cristianos católicos que piensan, pero el catolicismo nunca ha tenido ni Amish ni anabaptistas. O sea, en todo caso, es lo mismo. El catolicismo ha sido el disfrute, la sensualidad. ¿Qué dice un protestante de las procesiones de Semana Santa? Pero eso es un escándalo. Sí. Esas vírgenes son lujuriosas, casi. Eso es sensualidad pagana, ¿no? Bueno, o sea, es la modernidad. Es la elaboración teórica de la modernidad. Claro. En lo que respecta a lo injusto, la situación tiene el asentimiento de la conciencia creyente, en que ésta reconoce por sí misma esta realidad efectiva de poseer una propiedad, retenerla y disfrutarla. En la afirmación de la propiedad se comporta tanto más terca y aisladamente y tanto más crudamente se entrega a su disfrute, cuanto que su práctica religiosa, la que renuncia a la posesión del disfrute, cae más allá de esa realidad efectiva y compra para ella la libertad para ese lado. O sea, pues ¿cómo? Pues en Semana Santa o los viernes se abstiene de comer carne. O sea, hace el acto por el cual en el resto del tiempo puede disfrutar de los bienes de este mundo, ¿no? De hecho, por esta oposición, este servicio de sacrificar el afán y gozar naturales no tiene ninguna verdad. La conservación tiene lugar al lado del sacrificio. O sea, hay un ratito en que te abstienes y otro ratito en que... Y todo el tiempo, pues intentas vivir bien la vida o disfrutando de los bienes que puedas tener, ¿no? La conservación tiene lugar al lado del sacrificio. Este es solo un signo que lleva a cabo el sacrificio efectivo solo en una pequeña parte. Y por eso, de hecho, solo lo representa. Bueno, e incluso, digamos, la misa como representación del sacrificio de la cruz, que tú te apenas por el dolor ajeno. Claro, o sea, ya, o sea, el que es crucificado, tú te apenas mucho, pero no es ni tú ni tu primo. Por lo que respecta a la adecuación a fines, la ilustración encuentra torpe desechar un bien que se posee para saber y mostrar que se ha renunciado a un goce de ese bien y para saberse y mostrarse liberado de ese goce. O sea, critica eso. La conciencia creyente misma capta la actividad absoluta como una actividad universal. Esto, a ver, no quiero plagiar a Jiménez porque si voy a, no solo el obrar de su esencia absoluta de la conciencia la conciencia creyente misma capta la actividad absoluta, la actividad nuestra, la producción del mundo, como una actividad universal. La actividad absoluta, la actividad de la conciencia, como una actividad de la totalidad. O sea, está aceptando la libertad, la no dependencia, el inmanentismo. No solo el obrar de la esencia absoluta en cuanto objeto suyo es, a sus ojos, un obrar universal, no solo, sino que también la conciencia singular debe mostrarse total y absolutamente liberada de su esencia sensible. Vamos a ver, esto está aquí, la nota de Jiménez. No, es lo que aquí solamente voy a leer cómo traduce Jiménez, porque para poneros yo los dos paréntesis que él pone es la página 672. 672. ¿Es aquí? Es el sí. Pues bien, igual que la ilustración, de la misma forma que la ilustración, también la conciencia creyente misma aferra el hacer absoluto como un hacer universal, como un hacer general. No solo la acción de su ser absoluto en cuanto objeto suyo, es decir, del ser absoluto en cuanto objeto de la conciencia, no solo eso, le es a la conciencia religiosa un hacer universal, sino que también la conciencia individual, la conciencia del individuo particular, tiene que mostrarse totalmente liberada y universalmente liberada de su ser sensible. Hacia adentro. Ahora bien, en el rechazo de algunos bienes particulares. Bueno, ahora ya me parece que sigue. ¿Queda más claro el párrafo en esta, en todos estos? Bueno, lo ha triplicado. Es que ha triplicado, como siempre, o sea, ha hecho la amplificatio. Más desechar un bien singular que se posea o renunciar a un goce singular no es esa acción universal. La acción universal es apropiarnos y disfrutar del mundo que producimos. El mundo lo producimos nosotros. Somos un ser universal que produce su mundo. Y nuestra conciencia de ser llega a ser universal cuando aferramos ese mundo intelectualmente como totalidad nuestra y lo disfrutamos prácticamente. Entonces, más desear un bien singular que se posea o renunciar a un goce no es esa acción universal. La conciencia creyente cree que se pone en contacto con la universalidad cuando se sacrifica, porque entonces entra en contacto con esa otra parte de sí misma que considera que es el mandato divino. Dice, no, la universalidad no está en el sacrificarte parcial, sino en el gozar totalmente de esa totalidad que tú mismo produces, de saberte una con ella y disfrutarla, y no decirte de vez en cuando ahora sí, ahora no, ¿no? Como el piloto de un coche en intermitencia, ¿no? Más desechar aquí, o sea, lo que ha hecho Jiménez es glosar la parte anterior con esto que viene, ¿no? Más desear un bien singular que se posea o renunciar a un goce singular no es universal, no es acción universal. Y en tanto que en la acción esencialmente el fin, que es un fin universal. Todo fin humano es producción de mundo, es producción. Todo fin es ontológico e interno, objetivo y subjetivo, porque es producto de la praxis y nuestra antropología requiere de ese mundo y es fruto de ese mundo. Y en tanto que en la acción, esencialmente, el fin, que es un fin universal, y la ejecución, que es singular. Claro, nosotros, nuestra acción. Coparticipamos como comunidad de la producción del mundo, pero que la acción de cada uno es singular. Esta, que es la coparte de nuestra conciencia, que es singular. Tendrían que estar ante la conciencia en su falta de adecuación. La acción muestra ser un obrar tal que la conciencia no tiene parte alguna en él y, por ende, este obrar se muestra propiamente como demasiado ingenuo para ser una acción. Es demasiado ingenuo ayunar con el fin de probar que uno se ha liberado del placer del comer. Demasiado ingenuo arrancarse del cuerpo otros placeres como Orígenes. La leyenda era que Orígenes se había escapado.
No lo sabía. ¿Qué hizo Orígenes cubierto? Orígenes,
¿qué? Era,
se castró.
A ver, era uno. ¿Se considera que sí? Era, ¿se considera que es la? O sea, si lo buscáis en sí, pero bueno, déjate, esto está aquí.
El problema viene después.
Después, cuando el pobre no se puede hacer ni pajas. Un tarao. Bueno, en Google dice que es la patricia, no es cierto. O sea, Orígenes que es, tiene derrota a varios herejes, se supone. Luego, por estas y otras cosas, no es, o sea, es considerado incluso hereje, porque Orígenes considera que los que se condenan van al infierno, pero que al final, después de mucho sufrir, Dios los perdona. Y esto estaba prohibido, o sea, acaba enfrentándose a algo que se convierte en dogma. Los que van al infierno se quedan por toda la eternidad en el infierno, ¿no? Y Orígenes pensaba que no, que hasta en el infierno había un fin, porque Dios en su infinita bondad, bla, 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 bla. O sea, acaba siendo, por estos extremismos de él y por determinadas teorías, a pesar de que en Google pueda aparecer como... O sea, a mí mis profesores me contaban que Orígenes... Yo no he leído Orígenes, pero mis profesores me decían que Orígenes había hecho... Pero que luego... Había hecho una gran tarea, no sé si contra los árbitros, contra los sí, pero que al final había metido la pata en los pies. Bueno, pobre Orígenes. Encima de Capao lo echan de la iglesia. Sí, encima de Cornudo Paleo. La acción misma prueba ser una actividad externa y singular. Singular porque te ayunas de vez en cuando, pero luego la universalidad de tu, o sea, toda la universalidad de tu ser, de tu antropología, que requiere la universidad y es orgánica del mundo que has producido, requiere ponerte, disfrutar del mundo del que tú eres partícipe en su creación. Y por lo tanto, tu antropología, tus necesidades, tus facultades son históricas, orgánicas de ese modo.
Bueno, el deseo.
A ver, el deseo. Sí. Me cago en la mano, me he perdido.
El deseo está enraizado interiormente.
Puede ser una experiencia. Mientras que el deseo está enraizado interiormente y es un deseo universal. Porque fijaos que los trieve, que, bueno, no, ya habla de las pulsiones, habla después. El deseo es replica el mundo existente. Sí. O sea, objeto y sujeto surgen de la misma frase. Y es un deseo universal. Su placer no desaparece ni con la herramienta, ni prescindiendo singularmente de las cosas. Vale. La ilustración, sin embargo, ahora aísla aquí, por su parte, lo interior, lo inefectivo, frente a la realidad efectiva. O sea, fijaos, y lo interior como inefectivo. ¡Tac! Bueno, de otra manera, porque podríamos decir que también que la religión, en la medida que el interior lo refiere a y se lo percibe y ayuna y no sé qué, lo disvalora. Pero bueno, la ilustración, sin embargo, aísla aquí lo interior, lo inefectivo. Aquí viene la nota 184, sí, en este párrafo. Bueno, al final, frente a la realidad efectiva, igual que frente a la interioridad de la fe, en su contemplación y su devoción, retenía firmemente la exterioridad de las cosas. O sea, la ilustración dice, todo es materialidad. Dentro hay solamente el ver y la razón de lo que tendría que ser ese orden. Ahora, me parece que va a ser ahora esta nota, donde, que es muy interesante, o sea, es larga, tiene muchas cosas interesantes, pero es la apunta ahí que la razón ilustrada es un fetiche. O sea, cuando tú conviertes, te desdobles y dices que la razón ya tiene. La ilustración, sin embargo, aísla aquí por su parte lo interior, frente a la realidad efectiva, igual que frente a la interioridad de la fe en su contemplación y su deducción, retenía firmemente la exterioridad de la cosidad. O sea, lo que está ahí fuera. Pone lo esencial en la intención, en los pensamientos, y se ahorra así llevar efectivamente a cabo la liberación de los fines naturales. Todo es ilustración, pero bueno, y el mundo real y las necesidades prácticas. Y antes al contrario, esta interioridad misma es formal. Perdón, antes esta interioridad misma es lo formal, que tiene su cumplimiento en las pulsiones naturales, las cuales se justifican precisamente por el hecho de ser interior. O sea, la ilustración piensa que es pensamiento, y no, pues las pulsiones, las tiene, pensamiento, o sea, lo interior es solo pensamiento. Y dice, pero, Dios, que las pulsiones son interiores. Antes al contrario, esta interioridad misma de la ilustración, es lo formal que tiene su cumplimiento en las pulsiones naturales, las cuales se justifican precisamente por el hecho de ser interiores. Nuestras pulsiones son interiores, de pertenecer al ser universal, a la naturaleza. Y aquí viene la cita. A ver, el problema es que utilizar quizá en el momento en que hemos vuelto a la naturalización del individuo, por el liberalismo, desde principios del siglo XX, por los neodarwinismos, o sea, hemos vuelto a un representacionismo de nosotros, que es lo que, y al liberalismo como individualismo antropológico, que es lo que esto por primera vez es estudiado, criticado y analizado y criticado, en su aparición concreta por el Lucas del asalto a la razón, que dice, a partir de Hegel todo ha sido deterioro. Con lo que ha crecido todo. Bueno, a partir de Hegel hemos vuelto a decir que somos animal, no un nosotros que se autocrea. Entonces, lo que hay en el asalto, que en su, el título español es mucho mejor que el suyo, ¿no? El suyo es la destrucción de la razón. Pero Venceslao Roces dice el asalto a la razón, ¿no? Es que esto es más vigoroso, ¿no? ¿Por qué se destruye la razón? Porque la razón es comprender que nosotros somos, que la razón, la Vernunft es comprender que somos nosotros, que nosotros somos en nosotros mismos, la autoproducción de nosotros. Y desde, desde después de Hegel, y bueno, él dice también Marx, pero un Marx es Hegel. Porque claro, el prólogo de 1867 del Capital, es decir, que somos leyes, hay unas leyes naturales. Entonces, a partir de Hegel viene una decadencia en la cual nos animalizamos. Entonces, incluso posteriormente vienen y dicen los analíticos, bueno, y estas maravillas de pensamiento analítico, ¿qué es el pensamiento analítico? Las maravillas del pensamiento analítico es el pensamiento analítico, donde A es no B, y B, bueno, pero bueno, pues diríamos, bueno, hemos tenido mucha autoconsciencia de cómo elaboramos nuestro pensamiento, pero consideramos el mundo como un objeto cósico. Si adoptamos, y aquí no hay tiempo, o sea, es decir, o caja o faja, o sea, es decir, no hay tiempo. O adoptamos el que somos la autoproducción o no somos la autoproducción. Si adoptamos que somos la autoproducción, todo lo que no acepta que somos autoproducción, no por el hecho de ser posterior, es superior, es la degeneración de la idea. O sea, y esto es el asalto a la razón. Es un asalto a la razón muy heroico, es un asalto a la razón de 1950, es un asalto a la razón muy dotado de elementos de Guerra Fría, pero, oigan, la razón es que si se pone el asalto a la razón como el progreso del conocimiento humano, podemos decir, está datado, señor, después de Spengler hubo muchas más cosas, ¿eh? Claro, pero si entendemos que él sabe que la razón de Hegel es el autocomprender que somos autocreación, todo lo que sea, que él insiste mucho en los neodarwinismos que llevan al nazismo, o sea, y hay mucho de Guerra Fría, o sea, todo neodarwinismo acabará en el nazismo. Bueno, todos los neodarwinistas son unos trogloditas, pero no tienen por qué acabar de nazis. Trogloditas porque nos colocan a nosotros en las cavernas, como animales biólogos. Bueno, pero este es el debate era otro. Nota 1104, sí. La Ilustración comparte, por tanto, con la fe la idea de la importancia de la interioridad y de la realización y plasmación efectivas de esa interioridad, por más que la Ilustración lo esté ignorando. O sea, la fe ignora una cosa, la Ilustración ignora otra, ignorando cuando critica la fe en este punto. Es decir, la Ilustración, al argumentar como argumenta, aísla la interioridad, aísla la irrealidad contra la realidad. Ahora bien, aquí usando los términos, porque para Hegel, o sea, lo interno no es irreal. O sea, pero bueno, está él, es y esto lo compartiría Jiménez. Lo que está haciendo ahora Jiménez es aclarar términos. Es decir, la Ilustración, al argumentar como argumenta, es la interioridad. Ahora bien, aquello que ella afirma no se tiene en pie sin el eso contrario que ella aísla críticamente en la fe, que ella aísla críticamente sin darle importancia, pero considerándolo lo esencial de la fe. Por tanto, en lo otro que es la fe, la Ilustración no se aprehende a sí misma, pero se lo hace. O sea, no acaba de ver. La Ilustración, al criticar así la fe, está demostrando ignorarse a sí misma, ignorar que ella es espíritu, como el concepto que ella es, En términos más generales, aquí es donde he puesto algunos. O sea, lo que hemos leído es interesante, pero en términos más generales, la argumentación del autor, que en estas líneas puede resultar bastante confusa, o sea, este Jiménez podría resumirse del siguiente modo. La Ilustración critica la fe porque esta no es fiel a su propia idea de interioridad. Ahora bien, al poner el énfasis en intenciones y pensamientos, la ilustración se ahorra la cuestión de la efectiva superación empírica. Eso no se puede arreglar. Pero resulta que esa interioridad tampoco es como la ilustración la piensa, sino que tiene su conversión en pulsiones naturales. Y así es como la religión, en definitiva, la lleva a la práctica, aunque diga lo contrario, aceptando. Y ello es lo que la ilustración le achaca, ignorándose, por tanto, ella también a sí misma. O sea, la ilustración se otorga a sí misma, no solamente... Hay aquí dos... Primero, ese espíritu desdoblado. Y segundo, su relación... ¿qué es la ilustración? La razón lo gobierna todo. Pero el orden ontoantropológico... ¿y qué pasa cuando alguien dice yo necesito tal cosa? Pues puedes considerarlo primitivo. O ese orden y lo que pide esa gente. O sea, te permite lo que en las siguientes páginas aparecerá cuando hable de la Ilustración y la Revolución Francesa, porque Hegel cree que la Revolución Francesa es fruto de la Ilustración y la Revolución Francesa es un horror. Cortar cabezas como coles si tienen una opinión distinta a la tuya. Pero oiga, si tienen una opinión y un deseo y el por qué tienen ese deseo y por qué desbordan a la razón racional que no tiene... Que es que además es la razón racional de la Ilustración. A ver... tiene antinomias, ¿no? Antinomias desbordantes, como por ejemplo, ¿cómo se llama? El escritor de Justine en la Malheur de Vertu. Justine. Sade. Tiene antinomias, pero es una antinomia a la ilustración que la ilustración no puede comprender ni aferrar. O sea, porque en la razón, esas cosas. No están explicadas. Por eso Sade resulta una ofensa en el momento de la ilustración. O sea, es tan racional que corta. El hombre, en todo caso, es determinismo mecanicista. O sea, incluso la ilustración más hiperracionalizada nos convierte en lo que usted haya comido. O sea, queda convertida en algo en el que queda todo esto fuera, ¿no? Bueno, sí, no quiero hacerle la glosa, ya es suficiente. Y así como la religión, en definitiva, la lleva a la práctica, aunque diga... Y así es como la religión, en definitiva, la lleva a la práctica, aunque diga lo contrario. Y ello es lo que la ilustración le achaca, ignorándose, por tanto, ella también a sí misma, que, por supuesto, defiende lo contrario de lo que achaca. Es decir, hace lo contrario de lo que dice, igual que la fe. Por lo que ahí, o sea, los dos... Pero lo que ahí subraya el autor es que en la fe la ilustración se ve como en un objeto en el que no se reconoce. Tiene ahí delante otro, en el que, siendo ese otro ella, pues ella es el concepto de la fe. O sea, es lo que comprender que lo que dice la fe es concepto, ¿no? O sea, no es Cristo, sino comprender que es autoconsciencia. En ella no se reconoce. La ilustración está, pues, dando vueltas a su propio concepto sin saberlo. La fe, a su vez, puesta al lado de la ilustración, es ilustración que se ignora. Ilustración que le falta saberse como ilustración. Es la forma de consciencia religiosa que se llama fe, no las viejas otras formas históricas, De ahí que su pelea con la ilustración de ahí que su pelea de la fe con la ilustración consista, en definitiva, en dejarse penetrar por esta, despertando de sí en dirección a la ilustración. Y esta, entonces, al reconocerse en la fe hecha ya ilustración, se percata de no poderse tener a sí misma propiamente delante en otro sitio que en la fe volatilizada. Como sucedía en Aristóteles, la ilustración, entonces, cuanto más madura se vuelve más amante de los mitos. O sea, en la ilustración, en la medida que se desarrolla, acaba convirtiéndose en un mito, el mito de la razón. Más nostalgia del mito, o sea, se vuelve más amante de los mitos, más nostálgica del mito, con el riesgo de hacer irracional dejación de sí, de la razón. O sea, ¿no? Sobre todo se pone a sí misma como mito que suplanta al de la fe. La fe es el mito. Hemos llegado, o sea, Santos Luzardo frente a Doña Bárbara en la novela, ¿no? Este es importante. Es un importante motivo de dialéctica de la ilustración de Jorge y María Adorno. Punto. Esta era, o sea, que se llega a hacer un fetiche. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver.
Quedan 20 minutos.
Vale. Sigamos. ¿Dónde está?
La ilustración, en otro apartado. Entonces.
La ilustración, sin embargo, ¿es ahí?
Entonces, siguiente. Siguiente parte.
Sí, entonces, la ilustración, entonces, ejerce sobre la fe un poder irresistible por el hecho de que en la conciencia misma de la fe se encuentran los momentos que la ilustración hace valer. O sea, se ve pillada, ¿no? Oye, si se considera más de cerca el efecto de esta fuerza, de esta craft, parece que el comportamiento de ella, de la ilustración, para con la fe desgarra la bella unidad de la confianza y la certeza inmediata, mancilla su conciencia espiritual por medio de bajos pensamientos de la realidad efectiva sensible y destruye su ánimo seguro y apaciguado en la sumisión por medio de la vanidad, del entendimiento y de la voluntad y el llevar a cabo propios. Pero aunque eso es lo que parece, ¿eh? Pero de hecho... Aquí tenía una nota y eso también. Más o menos. Pero de hecho, más bien, la ilustración induce que se cancele la separación sin pensamiento. Esto está en DRI 189. Sin pensamiento, o más bien sin concepto que hay en la fe. Uh-huh. O sea, hay una autoconsciencia de ser autoconsciencia. Pero no se dice esto con concepto, no se dice esto es autoconciencia, sino que se le se dice esto es Dios, la divinidad que me visita, ¿no? La conciencia creyente utiliza dos pesos y medidas, también ilustración, ¿eh? Tiene dos clases de ojos, dos clases de oídos, dos clases de lengua y de idioma. Tiene duplicadas todas sus representaciones, sin pararse a comparar esos dobles sentidos. O bien, la fe vive en dos clases de percepciones. Una, la percepción de la conciencia dormida, que vive puramente en pensamiento sin concepto, pero es conciencia, o sea, es autoconciencia, pero no tiene conciencia de ser autoconciencia. Lo que tiene dentro de ella dice, ¿de dónde se dice? Yo tomando conciencia de ser conciencia y de lo he creado yo. Lo atribuye fuera, es conciencia dormida. Lo digo porque para mí la figura conciencia dormida no es suficientemente... Yo necesitaría un término más radical, ¿no? Porque una conciencia dormida, pues bueno, eso de que tenga que ser despertada, bueno, desde fuera, que vive puramente en pensamientos y conciencia. Otra, la de la conciencia despierta, que vive puramente en la realidad efectiva, sensible, en la que sabe comportarse con sus necesidades y vivir dentro de su mundo, aunque de vez en cuando haga una cuaresma, ¿no? O sea, ahí. Y cada una de ellas tiene su propia economía. La ilustración ilumina ese mundo, esto es página 190 de DRI, si alguien no. La ilustración ilumina ese mundo celestial con las representaciones de lo sensible y le señala a este cielo esa finitud que la fe no puede negar, porque es autoconciencia. Y le señala, por tanto, la unidad a la que pertenecen ambos mundos de representación. Los dos son representativos. O sea, una vez separas uno de otro y los enfrentas, uno ve al otro como enfrentado, como de representación, y en la que ellos no se desagregan, pues pertenecen ambos al mismo simple, al mismo sí mismo, simple, inseparable, al que la fe ha pasado. Pero ahora, bueno, ¿se necesitan aclaraciones en lectura? No. Con ello, la fe ha perdido el contenido que colmaba su elemento y se hunde toda ella. Esto. No sé qué he puesto aquí. Bueno, y se hunde toda ella en un sordo y abotargado vaivén del espíritu dentro de ella misma. El vaivén, o sea, el espíritu no sabe a qué parte, dónde ponerse y siempre se ve como enfrentado a la otra parte. Bueno, aquí hay aclaraciones lingüísticas. Ha sido expulsada de su reino, o bien este reino ha quedado saqueado, toda vez que la conciencia despierta le ha arrebatado toda su diferencia. Y este señor, la conciencia despierta, es la parte de la conciencia religiosa en la que la conciencia despierta se tira a vivir en el mundo, o sea, actúa en el mundo. Entonces queda, se le va, y la ilustración le dice, pero tú estás viviendo en este mundo, y de vez en cuando haces penitencia. Claro, esto la vacía, ¿no? Ha sido expulsada de su reino, o bien este reino ha quedado saqueado, toda vez que la conciencia despierta, cuando está despierta, le ha arrebatado toda su diferencia y extensión, ha reivindicado todas sus partes como propiedad de la tierra y se les ha devuelto a esta. O sea, vive en este mundo. Pero la fe no queda con ello satisfecha. Dice, bueno, al apartado que viene nos hablará de que la ilustración tampoco, ¿eh? Por eso habrá una... Pero la fe no queda con ello satisfecha, pues por esta iluminación lo que se ha originado por todas partes son solo esencias singulares, de modo que al espíritu solo le habla una realidad efectiva sin esencia y una finitud que él abandona. El espíritu, en ese mundo en el que la ilustración la somete, ¿por qué la ilustración puede decirle a la fe, tú ahora te relacionas, haces penitencia, pero luego te lanzas a vivir en el mundo? Porque ambas vienen, ambas vienen, surgen de un yo enfrentado al mundo, que no siente que la relación con el mundo tenga que ver con ella. Ambas. Entonces, cuando la ilustración le dice, pero oye, luego tú vas a vivir en ese mundo del que sientes que tu autoconsciencia no forma parte, ¿no? Pero luego te lanzas al mundo. Le habla en el código escisión, por eso la penetra. Le habla en el código escisión, que también es la ilustración. No es capaz de decir, puede decir, ese mundo es vulgar, es abyecto, se someten al absolutismo, todos son unos... ¿De dónde sales tú, desgraciada? O sea, pero a la religión, pero tú que te dices vivir en el mundo de fantasía, de la fe, de la caridad, y no sé, luego te tiras al mundo. O sea, ambos son fruto de la misma experiencia genética, el saber de la experiencia de la conciencia, es el subtítulo del libro, ¿no? Y la ilustración en lo que le gana, es decir, pero si vives ahí, desgraciada, se la come. La fe con todo dice, no me conformo, la autoconciencia no puedo anularla, no me conformo con anularla, de algún sitio tiene que salir. O sea, se la refiero a Dios, pero la ilustración no da respuesta, ¿no? Es ahí, pero al quedarse sin contenido, ¿es donde estamos o arriba?
Arriba ya.
Un poco más arriba. Pero la fe no queda satisfecha. Pues esta iluminación, la que se ha originado por todas partes, solo son esencias singulares, la realidad concreta de los... De modo que en el mundo objetivo y en el mundo interior. De modo que al espíritu solo le habla una realidad efectiva, el mundo, sin esencia. No sabes cómo darle sentido a ese mundo en el que vives. Aquí mi autoconsciencia, ahí ese mundo. Y una finitud que él ha abandonado, el espíritu ha abandonado esa finitud concreta en la que, o sea, tú te arrojas, si tú vives en ese mundo, o sea, tú has de comer, beber, tal, en el mundo en el que estamos. En el mundo en el que estamos es el mundo en el que el mundo es friend y tú estás acá. Y las dos tienen ese desdoblamiento, ¿eh? Y siempre el espíritu ha abandonado ese mundo. O sea, o la religión tiene que aceptar que ella vive de espaldas a su mito y vive y disfruta, y la ilustración dice, yo vivo ahí y eso son fantasías. Las dos valoran que ese mundo, es más, la ilustración dice, el yo dice, y ese mundo es una mierda. Con lo cual el espíritu ha abandonado ese mundo. Al quedarse sin contenido y no poder permanecer en este vacío, o bien al encontrar solo vacío cuando sale más allá de lo finito, que es el único contenido, la fe es un puro anhelar. Su verdad es un ir más allá vacío para el que no puede encontrarse ya ningún contenido adecuado, pues todo se ha tornado otro. El mundo no te... A ver, hay un libro, yo no lo voy a volver a leer y no... En el barco, a ver, pero lo coloca para el mundo del absolutismo. ¿Cómo se llama este discípulo francés que murió muy joven de Lukács, que escribió mucho? Escribió un libro, bueno, sobre el abscóndito. Dios desaparece. El Dios que desaparece. Y lo atribuye al mundo del absolutismo, al 17. Bueno.
Es el Dios escondido, ¿no?
El abscóndito. Pero, y es un libro. Es un libro, además, ceñido solamente al barroco francés. Y es... Bueno, ya me acordaré el nombre. Yo creo que ese es interesante. O sea, es un lukácsiano y a partir de ahí hereda Hegel. Yo creo que esa es la experiencia del mundo del capitalismo, del mundo en el que el yo queda aislado del mundo real, y entonces...
¿Goldman?
Goldman, Etienne Goldman.
Lucien.
Lucien Goldman. Lucien Goldman. ¿Cómo se llama el libro? El Dios escondido. Ahí.
Ah, sí, se lo
¿sí? Pues está traducido al castellano, en una edición antigua, ¿eh? O sea, me parece que en Península estaba. Pero claro, el problema es que reduce... O sea, lo concreta al barroco, yo que sé, a lo mejor habla de... no me acuerdo, es que ya ni me acuerdo. De Molière no creo, a lo mejor también, pero de lo Corneille, o sea, de ese periodo, ¿no? Y en realidad es la experiencia del espíritu que se ha perdido a sí mismo. Sí. O sea, es en el esquema hegeliano muchísimo más rico. Pero bueno, al menos en un momento... ¿Estos son qué son? ¿Los 60? ¿Los 60 en Francia? Que todo era... muy positivista y todo. Pues de repente sale Lucien Goldman y esta es una obra. Y es referida. Además, luego dicen, que yo no sé, a lo mejor es verdad, yo sé, que se basa mucho en historia de conciencia de clase. A mí me parece historia de conciencia de clase una cosa totalmente beberiana, las clases sociales, en la cual una de las clases está unida al escatón. O sea, porque yo quiero que esté unida al escatón, una de las clases, pero son, es así. O sea, la chicha que tenemos aquí no está.
¿El hijo de las hizo, cómo se llama eso, Goldman? ¿Las hizo algo? ¿Cómo las correlaciones entre los distintos?
Él hace, correlación. Que además la crítica que le hacen es, fue muy brillante, fue capaz de descubrir isonomías, no me acuerdo, ¿no? Esto y esto, así, simetrías. Pero no es capaz de, bueno, la crítica de él no fue capaz de explicar. Bueno, a mí el libro cuando lo leí me resultó, primero, tan desbordante, tan isonomías puede ser. Y luego, pues que no tenía base suficiente como para decir, ¿cómo me voy a poner a criticar un libro que en dos terceras partes no entiendo por qué se me escapa la potencia de la que parte? Y me resulta muy revelador, porque como mínimo me interpreta la historia de la literatura de una forma que en mi vida se me hubiera ocurrido, ¿no? O sea que. Con la cual. Ahí, con lo cual la fe se ha convertido, de hecho, es aquí, en lo mismo que la ilustración, a saber, la conciencia de la referencia de lo finito, que es en sí hacia lo absoluto, carente de predicado. ¿Qué es lo que? No hay logos, no hay conceptuación para lo absoluto, carente de predicados, ¿no? Bueno, esto además a mí me gusta mucho porque es muy el logos, lo que se predica del. O sea, es muy. Bueno. Un analítico diría, mira, se acerca, para mí es volver a Aristóteles, ¿no? No conocido ni cognoscible, el abscóndito. Solo que la última es la ilustración satisfecha. O sea, la ilustración que ya queda... Ya nos adelanta, ¿eh? Habrá una ilustración religiosa, no la satisfecha. Habrá de mostrarse en la ilustración, sin embargo, si puede permanecer fijada en su satisfacción. Aquel anhelo del espíritu turbio que el duelo por la pérdida de su mundo espiritual que hace el duelo por la pérdida de su mundo espiritual permanece emboscado. permanece emboscado, hay un anhelo. Ella misma tiene en ella esa mancha del anhelar insatisfecho. Dos puntos. En cuanto objeto puro, la tiene en su esencia absoluta vacía. ¿Qué es? Yo soy independiente, pero ¿qué es? ¿Dónde está mi independencia? O sea, hay un vaciamiento. O sea, quedas como yo, te enfrentas al mundo por una parte, el mundo no está. Como yo, dices que tu autoconciencia no tiene tampoco un mundo, una trascendencia religiosa. En cuanto a actividad y movimiento, la tiene en el salir fuera de su esencia singular hacia la religiosa, más hacia el más allá no cumplido, punto coma. En cuanto objeto cumplido, la tiene en la carencia de sí mismo de lo útil. En cuanto que te relacionas con el mundo y lo consumes, te integra, pues también, o sea, en todas las facetas hay divorcio. En el de la ilustración como autoconciencia especulativa, liquidas te separas y te divorcias. En cuanto a consumo de lo también estás en el divorcio. Tendrá que cancelar y asumir esa mancha. La palabra cancelar es objeto, cancelar y asumir esa mancha, superar, aceptarla y llegar más allá, explicar esto de un examen más detenido del resultado positivo que a sus ojos la verdad resulta. Que es a sus ojos la verdad, que es a sus ojos la verdad, resulta de un examen más detenido del resultado positivo, que es a sus ojos la verdad, resultará que la mancha en sí ya está asumida. Porque ya tendrá que descubrir que ya está, incluso cuando corte cabezas como coles, el acto es, hay un yo, o sea, hay una autoconsciencia que decide que ese mundo es una locura, y por lo tanto cometerá locura o sea, pues ya ahí, y tendrá que comprender eso en la revolución. La verdad de la ilustración.
En resumen, la fe ya de aquí es la ilustración insatisfecha. Ya verificado, y con esto último, lógicamente ya están empezando una apertura totalmente nueva, que es la que luego vendrá. Otra lucha, porque lo deja donde no tiene esencia, no encuentra el contexto, y bueno, ahora está como en el aire todo.
Pues sí, sí.
Y tiene que centrar otra vez.
Y tiene que volver a recoger esto. Aquí, no sé, a ver qué cosa.
Ha hecho un recorrido de lucha interna,
sí,
que ahora veremos el resultado.
Sí. Y ambas son consecuencias del mundo del yo, de un yo generado. Sí. O sea, aquello que de entrada nos contaba, ese mundo, ese yo que se enfrenta al mundo, que lo considera ridículo, que lo considera miserable, ambas figuras de conciencia, la ilustrada y la de la fe, son fruto genético de ese fren con el mundo.
Pero ambas tienen su ángulo
y su de positivo,
realidad de la vida, sí, en ese momento.
Ambas tienen
una tiene una coherencia que hereda una parte de coherencia, la otra tiene poco, pero también se enfrenta a esa situación real.
Esa escisión de las dos tiene que superar. O sea, aquí acaba diciéndonos que la ilustración tiene que superar. Son las dos las que van a quedar superadas.
Claro, las dos tienen.
Ahora vendrá una crítica muy larga de la ilustración. Es que además, sí que quiero recordar que, bueno,
empezamos aquí, ¿no?
Simplemente del título, de lo que viene ahora, el título. Hace un comentario de la verdad de la ilustración, a ver si encuentro qué comentario hace Jiménez, que dice que es
el 186
Sí, ¿cómo?
Al 186, ¿no?
A ver, pero es que intento. A ver, por aquí tiene que estar. ¿Dónde está esto? De nuevo, no estamos. Por Dios, estoy yo perdido con este señor. 619. Bueno, simplemente explica que la verdad de la ilustración. Me he perdido. No sé dónde estoy. Por aquí. La verdad de la ilustración. Disculpa. Decías nota 186. Claro, la 186 son páginas de Dri. Entonces yo pensaba, me está diciendo, no, tiene razón Antonio, es la nota 186. Es que hablar dos horas deja claro, uno. Dicen, conviene que el lector recuerde que, conforme a lo dicho en la página tal, lo que el autor va a pasar a considerar ahora no es ni la fe en y de por sí, ni la intelección pura en y de por sí, ni la relación entre ambas, sino que lo que va a pasar a considerar es la relación de la intelección pura, la ilustración, con la realidad. Ahora, donde nos dice la verdad de la ilustración es la relación de la ilustración respecto de la Wittgenstein.
De hecho, el título que tiene aquí él dice: de la igualdad de la conciencia y del ser, de cómo la señalada oquedad está ya suprimida y superada al final del capítulo. O sea
que allí se supera y suprime. Bueno, pues muy bien. Entonces, pues para dentro de 14 días estamos en el apartado B, la verdad de la ilustración.
Muy bien.
Sí.